señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos.
Imagínate un mundo de papel, con las calles y coches de papel, de chicle, el sol y la luna que colgara de un cordel. Imagina personas de papel, con el aire volarían a placer y podríamos pasar por debajo de las puertas sin llamar. Uy, 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 qué nivel, si el mundo fuese de papel. Uy, 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 qué harías tú, si todo fuese de papel. Y tú también. Si en el mundo todo fuese de papel, te veo, yo me haría una pared para así poder leer las historias al derecho y al revés. Y las nubes que serían de papel tirarían serpentinas al llover y confetis al nevar, y los pájaros serían celofán. Uy, 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 qué lindo, si el mundo fuese de papel. Si todo fuese de papel, y tú también. Uy, 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 qué nivel, si el mundo fuese de papel. Uy, 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 qué harías tú, si todo fuese de papel. De papel. Uy, 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 ¿qué harías tú, si todo fuese de papel? Si todo fuese de papel. Si todo fuese de papel. Y tú también.
Frases no tan célebres.
Las brujas no existen. Mi suegra no sabe volar en escoba.
Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos.
Todas las niñas y niños de 0 a 100 años, sin distinción de raza, idioma o religión, tienen derecho a escuchar los más hermosos cuentos, mitos y leyendas de la tradición oral de los pueblos.
Cuéntese, escúchese y cúmplase.
La liebre y la tortuga. La liebre siempre se reía de la tortuga porque era muy lenta.
En realidad no sé por qué te molestas en moverte, le dijo.
Bueno, contestó la tortuga, es verdad que soy lenta, pero siempre llego al final. Si quieres, hacemos una carrera.
Debes estar bromeando, dijo la liebre despreciativa. Pero si insistes, no tengo inconveniente en hacerte una demostración.
Era un caluroso día de sol y todos los animales fueron a ver la gran carrera. El topo levantó la bandera y dijo:
¡Uno, dos, tres, ya!
La liebre salió corriendo y la tortuga se quedó atrás, tosiendo en una nube de polvo. Cuando echó a andar, la liebre ya se había perdido de vista.
¡No tiene nada que hacer!, dijeron los saltamontes. ¡La tortuga está perdida! ¡Esa estúpida tortuga! pensó la liebre volviéndose. ¿Para qué voy a correr? Mejor descanso un rato. Así pues se tumbó al sol y se quedó dormida, soñando con los premios y medallas que iba a conseguir. La tortuga siguió toda la mañana avanzando muy despacio. La mayoría de los animales, aburridos, se fueron a casa. Pero la tortuga continuó avanzando. A mediodía, pasó junto a la liebre que dormía al lado del camino. Ella siguió pasito a paso. Finalmente, la liebre se despertó y estiró las piernas. El sol se estaba poniendo. Miró hacia atrás y se rió.
¡Ni rastro de esa tonta tortuga!
Con un gran salto, salió corriendo en dirección a la meta para recoger su premio. Pero ¿cuál no fue su horror al ver desde lejos cómo la tortuga le había adelantado y se arrastraba sobre la línea de meta? Había ganado la tortuga. Desde lo alto de la colina, la liebre podía oír las aclamaciones y los aplausos.
¡No es justo!
Gimió la liebre.
¡Has hecho trampa! ¡Todo el mundo sabe que corro más que tú!
¡Oh! Dijo la tortuga volviéndose para mirarla.
Pero ya te dije que yo siempre llego. Despacio, pero seguro.
Me llamo Ainhoa y hoy os voy a decir unas adivinanzas.
Adivina, adivina, adivinador.
Voy con la primera. Choco entre dos paredes. Late mi corazón. Quien no sepa mi nombre es un cabezón.
¡El chocolate!
Segundo. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Un señor gordito, muy coloradito. No toma café, pero siempre toma té. ¡Tomate! ¡Woo! Estoy como una cabra. Lo come Pancracio, está en el champán. Si piensas despacio, sabrás que es el... ¡Pan! ¡Pan, pan, pan! ¿Os ha gustado? Pues otro día os cuento más cosas. ¡Adiós!
En un lejano bosque.
¿A dónde vas, Caperucita?
Voy a casa de mi abuelita a llevarle...
No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel?
No.
¿Pastas?
Tampoco.
¿Unas magdalenas para el desayuno?
No, no.
¿Qué llevas entonces en esa cesta?
Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora.
¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas.
No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio.
Frases graciosas. Yo no sufro de locura, la disfruto a cada minuto.
Curiosidades.
Hola queridos oyentes, yo soy Ángel y os voy a contar unas curiosidades. El cuello de la jirafa tiene el mismo número de huesos que el nuestro, solo 7, Por supuesto, los de las jirafas son mucho más grandes. Pensemos que una jirafa llega a medir 5 metros y medio de altura, a los que casi la mitad es el cuello. La lengua de la jirafa puede llegar a medir 45 centímetros. Su tráquea tiene un diámetro de 5 centímetros. El guepardo es el animal más rápido a cuatro patas, pudiendo alcanzar hasta 100 km por hora. Naturalmente, esa velocidad la puede mantener solo unos segundos, por lo que si no alcanza a su víctima en menos de unos 400 metros, abandona la persecución. También es prodigiosa la aceleración en este felino. Puede alcanzar los 72 km por hora en solo 2 segundos.
Kika va a la escuela con su mochila amarilla y con el bollo de pan y se lo come el pájaro.
Hola, queridos oyentes, yo soy Elena Revillas y os voy a contar unos chistes. Un hombre entra desnudo y solo con unas zapatillas a una tienda de deporte. Va a comprar una raqueta y le pregunta al vendedor, ¿cuánto cuesta esta raqueta? Y el vendedor le contesta, 120 euros. El hombre desnudo le dice, ah, entonces yo solo tengo que pagar 60. ¿Y eso por qué? Pregunta el vendedor. En la entrada hay un cartel que pone 50% en pelotas y zapatillas. Un niño le dice a su madre, mamá, mamá, ¿qué tienes en la barriga? Es un bebé, cariño. ¿Y le quieres mucho? Sí, hijo, le quiero mucho. ¿Y entonces por qué te lo comiste?
Dos monjas piden limosna por las casas. Llaman a una puerta, sale una señora. Una limosna, somos hermanas de Cristo. ¡Ah! Pues qué bien se conservan. El cura y un filósofo debaten sobre el pecado. El cura dice, quien duerme no puede pecar. Y el filósofo le contesta, quien peca antes duerme mejor. Estos chistes han sido ofrecidos por Elena Sáez.
Historias de la historia.
Un repaso a los inventos que cambiaron nuestra vida de una forma entretenida.
Historias de la historia.
Un viaje a través de los siglos sin salir de tu casa. Hoy os contamos...
Los griegos.
En nuestro anterior programa os estuvimos hablando de los griegos y hoy vamos a seguir haciéndolo, pero para que no se pierda nadie, lo mejor será empezar con un repaso cronológico a su historia.
1600-1200 a.C. Durante estos años, las primeras civilizaciones propiamente griegas eran gobernadas por los micénicos.
1194-1184 a.C. La guerra de Troya. Según cuenta la leyenda, esta batalla fue a causa de una princesa llamada Helena. Todos los reyes locales estaban enamorados de ella, pero acabó casándose con un rey espartano llamado Menelao, hermano del rey micénico Agamenón.
Para resumir la historia, contaos que la joven se escapó con París. Ojo, que era un hombre, así que no se fue de viaje a París. Helena y el joven príncipe se fueron directamente a Troya, de donde era rey el padre de París, que es lo que hoy conocemos como Turquía. Lógicamente, Menelao y Agamenón se cabrearon y enviaron sus ejércitos contra Troya, asediando la ciudad durante 10 años, guerra que finalizó con el famoso episodio del caballo de Troya.
La historia así contada parece muy romántica, pero no lo es del todo cierta. Troya estaba en la misma entrada del Mar Negro. Controlaba la entrada de los suministros alimenticios griegos e interfería en el comercio, así que la verdadera razón de la guerra fue la económica.
...1110-800 a.C. A estos años se les conoce como el periodo oscuro. Lo único destacado del mismo fue un importante incremento de la población.
1000 a.C., un pueblo llamado los Dorios penetraron en Laconia, una región al sur de Grecia. Echaron a sus habitantes y establecieron allí su propia ciudad-estado a la que llamaron Esparta, que llegó a ser la más grande de Grecia. Crecieron hasta el 630 a.C., cuando los fieros habitantes de una salvaje ciudad-estado vecina llamada Mesenia decidieron atacarlos. Esta revolución duró 17 años y en ella todos los espartanos aprendieron a pelear y se convirtieron en una gran potencia militar gracias a este entrenamiento, dejando a un lado otras artes como las ciencias o la literatura.
800-500 a.C. se le llama periodo arcaico. Es la época en la que volvieron a preocuparse por otras cosas, como por ejemplo escribir. Fue época de migraciones, estableciéndose colonias en Sicilia, en el sur de Francia, en el levante español y en el oeste de Turquía, puesto que la población había crecido mucho y al no entenderse los pueblos pequeños había muchas miniguerras.
600-500 a.C., los persas que vivían en lo que ahora se llama Irán comenzaron a causar problemas a los griegos. Los atenienses lograron mantenerlos alejados durante un tiempo hasta que finalmente en el 480 a.C. fueron duramente derrotados por los persas, al mando de Jerjes. Después de acabar con la armada ateniense en las Termópilas, marcharon contra Atenas y la redujeron a cenizas.
500-323 a.C., la edad clásica o dorada. Como el conflicto con los persas se alargaba, los griegos, listos ellos, comenzaron a hacer diferentes pactos con todos los pueblos del Peloponeso, al sur de Grecia. Formaron un ejército gigantesco mandado por el jefe de los espartanos, Pausanias, y aniquilaron a los persas en Platea. Así perdieron los persas la oportunidad de hacerse con toda Grecia, y aunque continuaron librando batallas, también tuvieron los griegos ahora tiempo para las artes.
431 a.C., la época buena se acaba. Los espartanos estaban mosqueados por el éxito de los atenienses y decidieron entrar en guerra, que se llamó la del Peloponeso. Ambos bandos perdieron.
We'll be right back. Los padres respetan a sus hijos. Cuidarme, jugar al ordenador, ir al parque del donut, jugar a la play, tantas cosas. El 19 de marzo es el Día de los Padres, pero hay que querer a nuestro papá siempre, todos los días del año. ¡Feliz día, papá!
Cuando estoy cansado, me voy a acostar. Y si tengo hambre, voy a merendar. Cuando tengo frío, me he de abrigar. Y si me ensucio, me tengo que lavar.
Recicla, el medio ambiente lo necesita.
El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor.
Atrás, ahora no puedes moverte más, estatua. Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, colita hacia atrás, ahora no puedes moverte más, estatua. Girando, girando, bracitos de lado, no pueden parar, continúen girando. Yo quiero ver quién es el que puede quedar parado. Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante y el otro atrás. Ahora no puedes moverte más.
Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas, el taller de radio escolar.
Viaja sin viajar.
Buenas oyentes y bienvenidos un programa más a mi sección. Esta semana el país elegido es Australia. La cultura australiana posee su principal referencia en la cultura occidental, aunque también del aporte cultural de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y la influencia de las sucesivas emigraciones durante la colonización británica, en la cual pasaron por el continente múltiples etnias, por tanto un gran aporte y enriquecimiento cultural. Pese a que el idioma es el inglés y los deportes populares, el cricket y el rugby, la región posee una muy importante influencia anglo-celta. Australia, conocido por la diversidad de iniciativas culturales, ha contribuido con numerosos artistas de géneros diversos, desde Dame Joan Sutherland o Faye Summer hasta AC/DC. El arte, el cine y la literatura, así como la agricultura, han sido un importante sector de la economía. Australia posee una de las poblaciones más urbanizadas, ya que el 75% de la población tiene un estilo de vida urbano, principalmente en las ciudades capitales de los estados, situadas a lo largo de la costa. Los australianos participan activamente en gran variedad de deportes, como el fútbol australiano, propio del país y que se juega en invierno, y en la costa se practica el surf. La cocina australiana es más bien contemporánea, basada en orígenes británicos e indígenas, así como influencias mediterráneas y asiáticas. Gracias a los abundantes recursos en este continente, están muy presentes las carnes de vaca y cordero, y los asados al aire libre son una costumbre nacional. Debido al gran porcentaje de población que reside en la costa, los restaurantes que sirven mariscos y pescados se encuentran entre los mejores del mundo. El término Bushtucker es el elegido para hablar de las dietas tradicionales de la población aborigen, compuesta de ingredientes como nueces de macadamia o carne de canguro. Meat and Three Veg, Fish and Chips y el Australian Meat Pie son algunas de las comidas tradicionales. Entre los frutos del mar destacan el pez denominado barramundi, el cabeza plana y la cigarra mariposa. También los populares langostinos australianos. Por último, el Vegemite, una especie de pasta untable originaria del continente y a base de levadura. Pese a tener el inglés como lengua nacional y ser la más utilizada, se cree que había entre 200 y 300 lenguas aborígenes, de las cuales solo han permanecido 70. Australia posee también una lengua de signos propia, llamada Auslan. Sydney, la ciudad más grande y poblada de Australia y el primer asentamiento británico, así como la capital de Nueva Gales del Sur, es la ciudad que he elegido para visitar en este país. Una parada obligatoria son los numerosos zoos y acuarios que hay en la ciudad, como el Taronga, el Acuario de Sydney, Wildlife Sydney u otros muchos en los que podrás ver especies como koalas, canguros, wombats. El elemento que podemos calificar como el más representativo de la ciudad e incluso del país es la Ópera de Sydney. El puente y la bahía de Sydney, así como las numerosas playas, son otra de las paradas imprescindibles si viajáis a esta ciudad. The Rocks, el barrio más antiguo de Sydney, es la principal zona cultural e histórica de la ciudad, así como el centro del arte y la vida urbana. Luna Park de Sydney, junto con el de Melbourne, se mantienen abiertos y encontramos tanto históricas atracciones como otras más modernas. Con esto, Sydney, una de las ciudades más multiculturales del mundo y que lidera la lista de las 10 ciudades con mejor calidad de vida. Y esto ha sido todo. Hasta el próximo programa, donde viajaremos a otro punto del planeta.
Para la Pascua la mejor fiesta preparamos. Con los amigos disfrutamos de estar unidos en primavera. Canciones suenan dentro y fuera. Pues salta que quien quiera. La 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 la.
huevos muy alto soy. Y a buscar los huevos voy.
Yo haré banderas de seda y tul. Huevos pintaré en dorado y azul.
¡Mucho hay que hacer! ¡No hay que parar!
¡Pal conejita, yo saltar!
Otoño de pasear.
En el invierno Santa Claus vendrá.
Y primavera es disfrutar.
¡Sí!
Para la Pascua la mejor fiesta preparamos. Con los amigos disfrutamos de estar unidos en primavera. Canciones suenan dentro y fuera. Pues saca aquí quien quiera.
Dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly.
¿Cuál es el colmo de un sordo?
Que al morir le dediquen un minuto de silencio.
¿Cuál es el colmo de un enano?
Que lo pare un policía y le diga alto.
¿Cuál es el colmo de un jorobado?
Estudiar derecho.
¿Cuál es el colmo de un electricista?
Que su esposa se llame Luz y sus hijos le sigan la corriente.
¿Cuál es el colmo de un mudo?
Que lo arrastren y le digan que tiene derecho a guardar silencio.
¿Cuál es el colmo de una gallina?
Que le salgan gallos al cantar.
¿Cuál es el colmo de un gallo?
Que se le ponga la piel de gallina.
¿Cuál es el colmo de un chofer?
Que su esposa lo maneje a su antojo.
¿Cuál es el colmo de un diseñador de ropa?
Tener una mujer americana y un hijo vaquero.
¿Cuál es el colmo de un escritor?
Que su esposa le dé sopa de letras. ¿Cuál es el colmo de un libro?
Que en otoño se le caigan las hojas.
¿Cuál es el colmo de un oso panda?
Que le tomen fotos a color y salgan de blanco y negro.
¿Cuál es el colmo de un vanidoso?
Que su juego favorito sea el yo-yo.
¿Cuál es el colmo de un relojero?
Que la chica que le gusta no le dé ni la hora.
¿Cuál es el colmo de un calvo?
Coger el tren por los pelos.
¿Cuál es el colmo de un dentista?
Curar un diente de ajo.
¿Cuál es el colmo de una monja?
Enfermarse y no tener cura.
¿Cuál es el colmo de un ciego?
Que diga una mentira y lo delate la mirada.
¿Cuál es el colmo de una farmacia?
Que la vendan porque no queden más remedios.
¿Cuál es el colmo de un bombero?
Que se vaya de vacaciones y lo queme el sol.
¿Cuál es el colmo de un robot?
Tener nervios de acero.
Frases no tan célebres. El dinero no trae la felicidad, pero cuando se va, se la lleva.
Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita.
Consejos para cuidar el medio ambiente.
Consejos de fácil aplicación que nos ayudarán a contribuir desde nuestros hogares a mejorar el medio ambiente.
Sé crítico con la publicidad. Mira las cualidades de los productos, no los sueños que te venden en los anuncios.
Para que cambie el mundo, hemos de empezar por cambiar nosotros.
Ahora os voy a presentar a Lara, Nerea Lázaro, Nela y Nerea Chicote, que junto conmigo, que soy Lidia, os vamos a presentar un cuento que se llama Blancanieves y Rojaflor. Una pobre viuda vivía en una pequeña choza solitaria, ante la cual había un jardín con dos rosales, uno de rosas blancas y el otro de rosas encarnadas. La mujer tenía dos hijitas que se parecían a los dos rosales y se llamaban Blancanieve y Rojaflor. Eran tan buenas y piadosas, tan hacendosas y diligentes, que no se hallarían otras iguales en todo el mundo, solo que Blancanieve era más apacible y dulce que su hermana. A Rojaflor le gustaba correr y saltar por campos y prados, buscar flores y cazar pajarillos, mientras Blancanieve prefería estar en casa, al lado de su madre, ayudándola en sus quehaceres, o leyéndose en voz alta cuando no había otra ocupación a que atender. Las dos niñas se querían tanto que salían cogidas de la mano.
Jamás nos separaremos, Rosaflor.
No mientras vivamos, Blancanieve.
Hijas mías, atendedme bien.
Lo que es de una ha de ser de la otra. Recordarlo siempre y os irá bien en la vida.
Con frecuencia salían las dos al bosque a recoger fresas u otros frutos silvestres. Nunca les hizo daño ningún animal. Antes, al contrario, se les acercaban confiados. La liebre acudía a comer una hoja de col de sus manos. El corzo pacía a su lado. El ciervo saltaba alegremente en torno. Y las aves, posadas en las ramas, gorjeaban para ellas. Jamás les ocurrió el menor percance. Cuando les sorprendía la noche en el bosque, se tumbaban juntas a dormir sobre el musgo hasta la mañana. Su madre lo sabía y no se inquietaba por ello. Una vez que habían dormido en el bosque, al despertarlas, la aurora vieron a un hermano niño, a un hermoso niño, con un brillante vestidito blanco, sentado junto a ellas. Levantóse y les dirigió una cariñosa mirada. Luego, sin decir palabra, se adentró en la selva. Miraron las niñas a su alrededor y vieron que habían dormido junto a un precipicio, en el que sin duda se habrían despeñado si, en la oscuridad, hubiesen dado un paso más.
Seguramente era el ángel que guarda a los niños buenos.
Blancanieves y Rojaflor tenían la choza de su madre tan limpia y aseada que era una gloria verla. En verano, Rojaflor cuidaba de la casa y todas las mañanas, antes de que se despertase su madre, le ponían un ramo de flores frente a la cama. Y siempre había una rosa de cada rosal. En invierno, Blancanieves encendía el fuego y el caldero, que era de latón, relucía como oro puro, de limpio que estaba. Al anochecer, cuando nevaba, decía la madre:
Blancanieve, echa el cerrojo. Sentad junto al fuego que os voy a leer un libro.
¡Voy, madre!
¿Qué historia nos leerás hoy?
Paciencias, niñas, eras una vez...
¡Llaman a la puerta! ¿Quién será a estas horas?
Abre, Rojaflor. Será algún caminante que busca refugio.
Corrió Rojaflor a descorrer el cerrojo, pensando que sería un pobre, pero era un oso, el cual asomó por la puerta su gorda cabezota negra. La niña dejó escapar un grito y retrocedió de un salto mientras Blancanieves se escondía detrás de la cama de su madre.
No temáis, no os haré ningún daño. Estoy medio helado y solo deseo calentarme un poquitín.
Pobre oso, échate junto al fuego y ten cuidado de no quemarte la piel. Blancanieves, Rojaflor, salid, que el oso no os hará ningún mal. Lleva buenas intenciones.
Niña, sacudidme la nieve que llevo en la piel.
Voy a por la escoba.
Y ya para el recogedor y un cepillo.
Tiéndete al fuego. Así estarás en calor y nos será más fácil limpiarte.
Al poco rato, las niñas se habían familiarizado con el animal y le hacían mil diabluras. Tirábanle del pelo, apoyaban los piececitos en su espalda, lo zarandeaban de un lado para otro y si él gruñía, se echaban a reír.
Dejadme vivir, rositas. Si me martirizáis, es a vuestro novio a quien matáis.
Niñas, ya es tarde. Llegó la hora de acostarse. Tú, oso, puedes quedarte en el hogar. Así estarás resguardado del frío y del mal tiempo.
Al asomar el nuevo día, las niñas le abrieron la puerta y el animal se alejó trotando por la nieve y desapareció en el bosque. A partir de entonces, volvió todas las noches a la misma hora. Echábase junto al fuego y dejaba a las niñas divertirse con él cuanto querían. Y llegaron a acostumbrarse a él de tal manera que ya no cerraban la puerta hasta que había entrado su negro amigo. Cuando vino la primavera y todo reverdecía, se acercó el oso a Blancanieves.
Ahora tengo que marcharme y no volverme en todo el verano.
¿A dónde vas, querido oso?
Al bosque, a guardar mis tesoros y protegerlos de los malvados enanos. En invierno, cuando la tierra está helada, no pueden salir de sus cuevas ni abrirse camino hasta arriba. Pero ahora que el sol ha deshelado el suelo y lo ha calentado, subirán a buscar y a robar. Y lo que una vez cae en sus manos y va a parar a sus madrigueras, no es fácil que vuelva a salir a la luz.
Blancanieves sintió una gran tristeza por la despedida de su amigo. Cuando le abrió la puerta, el oso se enganchó en el pestillo y se desgarró un poco la piel. Y a Blancanieves le pareció distinguir un brillo de oro, aunque no estaba segura. El oso se alejó rápidamente y desapareció entre los árboles. Algún tiempo después, la madre envió a las niñas al bosque a buscar leña. Encontraron un gran árbol derribado y, cerca del tronco, en medio de la hierba, vieron algo que saltaba de un lado a otro, sin que pudiesen distinguir de qué se trataba. Al acercarse, descubrieron un enanillo de rostro arrugado y marchito, con una larguísima barba, blanca como la nieve, cuyo extremo se le había enganchado a una hendidura del árbol. Por esto, el hombrecillo, sin poder soltarse.
¿Qué hacéis ahí paradas? ¿No podéis venir a ayudarme?
¿Qué te ha pasado, enanito?
Tonta curiosa. Quise partir el tronco en leña para mi cocina. Ya tenía la cuña hincada y todo hubiera ido a las mil maravillas. pero esta maldita madera es demasiado lisa. La cuña saltó y el tronco se cerró, y me quedó la barba cogida, sin poder sacarla. Y ahora estoy aprisionado. Sí, ya podéis reíros, tontas, caras de cera. Uf, y qué feas sois.
Estoy tirando, pero no sale.
He ido a buscar ayuda.
Bobaliconas, ¿para qué queréis más gente? ¿No se os ocurre nada mejor?
No te impacientes. Ya encontraré un remedio. Con esta tijera cortaré tu barba para desengancharte del árbol.
Tan pronto como el enano se vio libre, agarró un saco lleno de oro que había dejado entre las raíces del árbol y, cargándoselo a la espalda, gruñó.
¡Qué gentezuela más torpe! ¡Cortar un trozo de mi hermosa barba! ¡Que os lo pague el diablo!
Y se alejó sin volverse a mirar a las niñas. Poco tiempo después, las dos hermanas quisieron preparar un plato de pescado. Salieron, pues, de pesca y, al llegar cerca del río, vieron un bicho semejante a un saltamontes que avanzaba saltitos hacia el agua, como queriendo meterse en ella. Al aproximarse, reconocieron al enano antipático.
¿A dónde vas? Supongo que no querrás echarte al agua, ¿verdad?
No soy tan imbécil. ¿No veis que ese maldito pez me arrastra al río?
El hombrecillo había estado pescando, pero con tan mala suerte que el viento le había enredado el sedal en la barba y, al picar un pez gordo, la débil criatura no tuvo fuerzas suficientes para sacarlo. Por el contrario, era el pez el que se llevaba al enanillo al agua. El hombrecito se agarraba a las hierbas y juncos, pero sus esfuerzos no servían de gran cosa. Seguía los movimientos del pez, con peligro de verse precipitado en el río. Las muchachas llegaron muy oportunamente, lo sujetaron e intentaron soltarse la barba, pero en vano. Barba e hilo estaban sólidamente enredados. No hubo más remedio que acudir nuevamente a las tijeras y cortar otro trocito de barba. Al verlo en el anillo les gritó:
¡Estúpidas! ¿Qué manera es esa de desfigurarle a uno? No bastaba con haberme despuntado la barba, sino que ahora me cortáis otro trozo. ¿Cómo me presento a los míos? Ojalá tuvieseis que echar a correr sin suelas en los zapatos.
Y, cogiendo un saco de perlas que yacía entre los juncos, se marchó sin decir más, desapareciendo detrás de una piedra. Otro día, la madre envió a las dos hermanitas a la ciudad a comprar hilo, agujas, cordones y cintas. De pronto, vieron una gran ave que describía amplios círculos encima de sus cabezas, descendiendo cada vez más, hasta que se posó en lo alto de una de las peñas e inmediatamente oyeron un penetrante grito de angustia. Corrieron allí y vieron con espanto que el águila había hecho presa en su viejo conocido, el enano, y se aprestaba a llevárselo. Las dos niñas corrieron para sujetar con todas sus fuerzas al hombrecillo y no cejaron hasta que el águila soltó a su víctima. Cuando el enano se hubo repuesto del susto, gritó con su voz enfurecida:
¿No podíais tratarme con más cuidado? Me habéis desgarrado la chaquetita y ahora está toda rota y agujereada. Torpes más que torpes.
Y cargando con un saquito de piedras preciosas, se metió en su cueva, entre las rocas. Las niñas, acostumbradas a su ingratitud, prosiguieron su camino e hicieron sus recados en la ciudad. De regreso, al pasar de nuevo, sorprendieron al enano que había esparcido las piedras preciosas de su saco, seguro de que a una hora tan avanzada nadie pasaría por allí. El sol poniente proyectaba sus rayos sobre las brillantes piedras, que centelleaban como soles. Y sus colores eran tan vivos que las pequeñas se quedaron boquiabiertas contemplándolas.
¿A qué os paráis con vuestras caras de tontas?
Y ya se disponía a seguir con sus insultos cuando se oyó un fuerte gruñido y apareció un oso negro que venía del bosque. Aterrorizado, el hombrecillo trató de emprender la fuga, pero el oso lo alcanzó antes de que pudiese meterse en su escondrijo. Entonces se puso a suplicar angustiado:
Querido señor oso, perdonadme la vida y os daré todo mi tesoro. Fijaos, todas esas piedras preciosas que están en el suelo. No me matéis. ¿De qué os servirá una criatura tan pequeña y flacucha como yo? Ni os lo sentiréis entre los dientes. Mejor es que os comáis a estas dos malditas muchachas. Ellas sí serán un buen bocado, gorditas, como tiernas codornices. Comédoslas y buen provecho os hagan.
El oso, sin hacer caso de sus palabras, propinó al malvado hombrecillo un zapazo, y el enano huyó despavorido. Las muchachas habían echado a correr, pero el oso las llamó:
Blancanieve, Rojaflor, no temáis, esperadme, que voy con vosotras.
Ellas reconocieron entonces su voz y se detuvieron, y cuando el oso las hubo alcanzado, de pronto se desprendió su espesa piel y quedó transformado en un hermoso joven, vestido de brocado de oro.
Soy un príncipe, y ese malvado enano me había encantado, robándome mis tesoros y condenándome a errar por el bosque en figura de oso salvaje. Ahora ha recibido el castigo que merecía.
Blancanieves se casó con él y Rojaflor con su hermano, y se repartieron las inmensas riquezas que el enano había acumulado en su cueva. La anciana madre vivió aún muchos años tranquila y feliz, al lado de sus hijas. Llevóse consigo los dos rosales que, plantados delante de su ventana, siguieron dando todos los años sus hermosísimas rosas blancas y rojas.
Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene.
La vida es una tómbola, tómbola.